¿Qué va a pasar con la economía a partir del próximo primero de marzo? Uno de los temas que vamos a estar hablando a partir de este momento con la economista Ana Inés Servino, es una de las referentes de Ernesto Talvi en temas económicos. Hoy es profesional independiente, fue gerente general adjunto en Scotiabank y casi 11 años fue gerente de inversiones de República AFAP. Servino, buen día y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno que resulte electo a partir del 1 de marzo con respecto a este déficit que todo indicaría que va a estar pegándole al 5%, ¿no? Nada se pensar de que vaya a bajar, sino que más bien suba. ¿Cómo encarar los primeros meses de gestión? ¿Es tan crítica la situación como se plantea desde la oposición?
Y bueno, sí, indudablemente que la situación es crítica, sobre todo porque tenemos un déficit fiscal muy alto, unido a una situación de estancamiento importante que estamos viviendo. Ya de 4 trimestres de crecimiento que prácticamente no tenemos un crecimiento, prácticamente sin crecimiento, y lo que se esboza del trimestre que viene va a ser similar. Por lo tanto, tenemos la economía estancada y entonces se está haciendo difícil salir de esta situación de alto déficit con esta situación económica. Sin duda que el déficit fiscal que se arrastra ya, el alto déficit que se arrastra ya de hace bastante tiempo, que el Frente Amplio no ha podido encauzarlo, ¿no?, y llevarlo a los niveles de 2.5% que eran sus objetivos, es entendemos nosotros el factor más importante, que es quien está deprimiendo la competitividad del país y está provocando justamente un ahogo hacia el sector productivo y hacia las familias con los aumentos de impuestos que se han dado las tres instancias de intentos de reducir este déficit a través de aumentos de impuestos y de baja de inversión pública. Básicamente son las herramientas que el gobierno ha utilizado en estos últimos años y que no han tenido éxito. Y por lo tanto hay que probar, entendemos nosotros, ir por otro tipo de medidas. No se puede seguir aumentando impuestos, las empresas no lo resisten y las familias tampoco. Y para mejorar, entonces, entendemos que para mejorar la competitividad del país, de todas maneras hay que atacar este déficit y hay que, por lo tanto, nosotros lo que proponemos es medidas que van, algunas son más estructurales y otras son más, digamos que coyunturales o más de acción inmediata. Si vamos a las más estructurales, es ir hacia una ley de responsabilidad fiscal, que es algo que le da al país una proyección, o sea, una estabilidad en materia de manejo de finanzas públicas.
¿En cuánto tiempo se ve el resultado de eso?
Y el resultado de eso no es de corto plazo. Por eso dije, están las de corto plazo y están las de largo plazo, las estructurales. Y las de corto plazo es atacar lo que nosotros hemos mencionado, que es atacar la renovación, o sea, la no renovación de las vacantes y las jubilaciones que se dan en el Estado anualmente. O sea, hay unas 9.000 jubilaciones o fallecimientos, vínculos que se terminan por este tipo de razones, y hay otras 21.000, fueron en el 2018, de vínculos que se termina con el Estado por contratos. Y entonces hay que actuar de manera quirúrgica para ir reduciendo el incremento de vínculos y empleados públicos que se ha dado en los últimos años, que han subido en torno a 70.000 vínculos. Y sabemos que no es algo sencillo, sabemos que hay que cuidar las áreas esenciales en donde el Estado todavía no está dando servicios de calidad, pero es necesario actuar sobre la masa como decimos de empleados públicos, ya que el sector privado es el que ha corrido con todos los costos, en donde hemos tenido pérdidas de si miramos el empleo, hemos tenido pérdida de unos 60.000 puestos que han sido todos en el sector privado. Uh-huh. Dado que en el sector público, como hemos visto, han aumentado, y por lo tanto entendemos que debemos ajustar la eficiencia del gasto y el nivel de gasto público.
Yo te confieso, ¿no? O sea, yo escribí esta semana, hay algo que a mí no me cierra, y quizá no me cierre por mi desconocimiento en economía, pero tampoco me cierra por lo que yo considero que debe ser la actitud de los dirigentes políticos en cuanto a que si hay que dar malas noticias, hay que dar malas noticias, y no estar siempre al golpe del balde de lo que la gente quiere escuchar.
Te leí.
Está. Por un lado se habla de una situación muy crítica, ¿no? Y por otro lado se dice, no se van a poner impuestos porque no se soporta, porque, bueno, pero lo más grave que uno espera cuando hay un déficit de esto es que le venga, como vino los últimos gobiernos, los últimos, que diría que todos, cuando asumieron, con el nombre que quieras, ajuste, no sé qué, un impuesto para tapar los agujeros que te han dejado los gobiernos anteriores, que en el año preelectoral gastan más que en los demás años. Pero ahora parece que la cosa no es tan grave, porque se soporta o se solucionaría sin impuestos, sin ponerte impuestos. Y entonces ahí tenés dos tipos de soluciones, a corto plazo y a largo plazo. Si vas a tomar solamente las medidas a corto plazo, no la vas a tapar, no vas a tapar el agujero. Y las calificadoras no te están dando, no sé qué tiempo te van a dar las calificadoras. Si las calificadoras te apuran y te dicen dame resultados rápidos, si no te bajo el nivel de calificación, vas a tener que decirle a los uruguayos, muchachos, colaboremos todos, pongamos un impuesto, paguemos más para que las calificadoras no nos saquen de ahí. O sea, me parece un poco, no quiero usar una palabra muy dura, no quiero decir irresponsable, pero me parece un poco arriesgado estarle diciendo a la gente que no le vas a poner impuestos.
Lo que te podemos decir es, con la información que tenemos actualmente, lo que nosotros nos hemos reunido con las calificadoras de riesgo, y ellos, si tú lees los informes, es eso lo que ponen en los informes. O sea, ellos están atentos a las reformas estructurales que van a hacer las próximas administraciones. No están diciendo que hay que hacer un ajuste fiscal inmediatamente el 1 de marzo. No sé si tú los has leído, pero digo, yo los he leído y hemos estado reunidos, y eso es lo que nos han transmitido. Nosotros creemos que las situaciones de emergencia se dan cuando un país se queda sin crédito, como le pasó a la Argentina. No es la situación de Uruguay hoy, tenemos un buen nivel de perfil de deuda, o sea, se vencen alrededor de 2.000 millones de dólares por año de deuda, que en las situaciones de crédito actuales son fácilmente renovables. Y lo que las calificadoras nos están transmitiendo es que lo que ellos están buscando son las señales que se dan en el sentido correcto. Cuando uno lee también los informes y mira, a ver, nosotros estamos dos niveles arriba del investment grade en casi todas, menos en Fitch, por lo tanto hay todavía un espacio para llegar a niveles de pérdida del grado inversor. Y cuando uno mira los estándares, o sea, los rangos de endeudamiento y básicamente endeudamiento, que es la deuda sobre el producto, es el principal indicador para entender si el país está en una trayectoria de la deuda sostenible o insostenible. Insostenible es cuando la deuda crece más alto de lo que crece el producto. Y todavía estamos en cuanto al nivel, estamos todavía dentro de los rangos de los países con nuestra calificación de riesgo, que es 12 escalones arriba. Y en cuanto al ritmo, que eso está determinado por el déficit fiscal y por el nivel de crecimiento económico, estamos con digamos con una luz amarilla, y es por eso que es importante frenar la tendencia a aumentar el endeudamiento.
Está bien, desde el oficialismo se dice aumento de impuestos o ajuste fiscal, un achique brusco del Estado, es recesivo, y la Argentina lo demuestra y lo demuestra en varios países. Apostemos al crecimiento. Tenemos señales positivas, UPM va a mover la aguja el año próximo, hay mucha obra pública que va a empezar a sentir los efectos, muchas PPP, y que con eso, teniendo la restricción de gastar menos que lo que recaudamos, vamos a ir ajustando a poco la situación.
Así es.
¿Y cómo? Entonces no hay que hacer ajuste.
Sí, ajuste por el lado del gasto sí tenemos que hacer. O sea, nosotros entendemos de que de todas maneras hay que hacer un ajuste, porque es dar una señal, o sea, no alcanzas, o sea, nuestro diagnóstico es que no alcanza solo con el crecimiento económico, por un tema de llegar más rápido, tener más colchón ante adversidades externas que pueden venir. O sea, hoy el crédito a nivel internacional ha bajado, la Reserva Federal de Estados Unidos está con una política monetaria más expansiva y eso se explaya sobre todos los países, sobre el mundo, digamos. Pero uno no puede estar jugando con todas, esperando que le salgan todas las cartas a favor. Entonces entendemos que es importante racionalizar el gasto público. Creemos que hay espacio para recortar.
Pero dice que el gasto exógeno, el duro, el relevante, es muy difícil de mover, de que no se puede bajar. Son salarios, son jubilaciones y demás, ¿no?
Nosotros creemos que hay varios lugares en donde sí se puede, o sea, creemos que el gobierno ha implementado reformas importantes en materia de salud y bueno, y ha aumentado muchísimo también el gasto en educación y en seguridad pero nosotros creemos que hay espacio para gastar mejor. Hay informes internacionales que así lo demuestran, informes del BID que nos dan una calificación, o sea, nos hacen un estudio y se establece que hay espacio para mejorar la forma de gastar. Nosotros queremos cambiar la base de presupuestación, ir a un presupuesto de base cero y no a presupuestos incrementales, en donde se hace una racionalización de los programas en los cuales se va a gastar, se le fijan objetivos, se le fijan metas, se le hace seguimiento, hay que rendir cuentas y hay que hacer ajustes en el caso que no se estén cumpliendo las metas que se plantearon y donde a través de ese tipo de metodologías se detectan gastos duplicados y gastos duplicados y gastos innecesarios. Lo han dicho los propios el ministro Astori lo ha dicho en el pasado y lo ha dicho también Ferreri de que hay gastos duplicados y que hay gastos innecesarios.
Yo que Welker en el Observador de alguna forma no cree que ese informe del BID sea tan lineal para el Uruguay. Si son reglas de tres que no se resuelven los presupuestos así, ¿no? Para otras realidades.
No, yo creo que el BID el informe creo que está hecho mirando la realidad uruguaya, no creo que sea un informe extrapolado de otras realidades, pero bueno, es la opinión de Welker.
En lo que tiene que ver con estímulos a la inversión, una de las cosas que reconoce el gobierno es preocupante es la caída en la inversión privada y están tratando de ver si eso de alguna forma se reactiva. ¿Cuáles serían los estímulos que ustedes entienden son imprescindibles para que la inversión vuelva? ¿Es un tema de tipo de cambio? ¿Es un tema de rigidez laboral? ¿Es un tema de tarifas públicas?
Es justamente un poco de cada cosa. O sea, nosotros dentro de las reformas estructurales que planteamos está la profesionalización de las empresas públicas, dejar que, cortar con que los directores de las empresas públicas es un premio consuelo a quienes no han salido legisladores y apuntar entonces a que las principales empresas del país tienen que estar gobernadas por personas, las mejores personas, los mejores profesionales, que tienen que sentar las bases de
el Partido Colorado dice otra cosa, ¿no?
Bueno, pero el país se va, yo creo que en toda la vida se va profesionalizando, las empresas uruguayas se van profesionalizando y el Estado se va profesionalizando y el Uruguay se merece establecer, ir hacia una metodología realmente de el Estado tiene que estar dirigido por profesionales en todas las áreas que hacen a la actividad económica y productiva. Y por lo tanto, en las empresas públicas, tenemos que dejar de utilizar las tarifas públicas como una medida de política. Hoy en día uno ve que las tarifas públicas no se están ajustando. También parecería ser de que es una medida de política en tiempos electorales. De acuerdo a cómo se ha manejado en el pasado, ¿no? En contraposición a cómo se ha manejado en el pasado.
Pero hay candidatos opositores que han dicho que no solamente no las van a ajustar, sino que van a reducir los combustibles.
Pero la administración no está diciendo que lo está haciendo para con un fin de establecer la paridad de importación.
¿Pero tú estás de acuerdo con esta propuesta de la calle Pou bajamos los combustibles?
Nosotros creemos que el sector productivo tiene que tener las tarifas competitivas para poder competir.
¿Están de acuerdo con bajarlo?
Y lo vamos a analizar en función de cómo esté.
Esta campaña electoral es divino. Vivir en campaña electoral, uno vive en el mundo en el que todas las noticias son buenas. No hay ni una noticia. ¿Te das cuenta que no hay ninguna noticia mala? ¿Tienen alguna noticia mala para dar?
Voy a pegar un tiro en el pie.
Pero yo pregunto, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna noticia mala para
que,
dar?
O sea, nosotros creemos que hay que... o sea, la ciudadanía tiene que estar alertada de cuál es la situación económica. No se le puede mentir a la ciudadanía sobre cuál es la situación económica y por lo tanto y intentar llevar hacer las medidas que lleven al logro de nuestros objetivos. Uh-huh. O sea, nuestro objetivo es dinamizar la inversión privada. Hay muchas medidas para dinamizar la inversión privada. Hay que tener un tipo de cambio competitivo y para eso nosotros creemos que es importante. Si bien son cuestiones bastante áridas, porque entender por qué el alto déficit fiscal presiona al tipo de cambio no es algo que sea lineal, y por lo tanto uno puede no entender por qué reducir el déficit fiscal puede contribuir a mejorar la competitividad del país y el tipo de cambio real, pero también hay que incentivar la inversión y hay que darle tarifas competitivas a los sectores productivos, que es algo que redunda en crecimiento y se repaga solo, sí, como decimos.
Se prepara un debate entre Talvi y Astori. Talvi ha sido muy elogioso con Astori y con su equipo económico. Vamos a ver cómo se plantearía un debate en esos términos, pero lo dejamos para después de la tanda, ¿te parece bien?
Sí, me parece, cómo no.
Última parte del diálogo con la economista Ana Inés Servino, referente en temas económicos, del candidato Ernesto Talvi del Partido Colorado. Yo la escuchaba atentamente y recordaba, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Antes de ir a lo que quedó pendiente, pero me olvidaba, si no, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y me refiero a que de tres administraciones coloradas post-dictadura, de tres, dos de Sanguinetti y una de Jorge Valle, dos de ellas terminaron con un déficit altísimo, histórico, se dice, ¿no? Primera presidencia de Sanguinetti, por encima del 6, ¿no?
Sí.
89. Y la segunda presidencia de Sanguinetti, en 98, 99, antes de Jorge Valle, también con el tema de la devaluación de Brasil, un déficit cercano al 5%.
Y terminaron ambas, salvo la de Jorge Valle.
Salvo la de Jorge Valle,
todo,
que es la excepción.
Como pasó con todos los demás, que...
Carnaval electoral.
En un acto para mí, y esto como lo digo porque incluye a todos los partidos, una actitud bastante poco ética, que en el año previo a las elecciones, con la plata de todos...
Sí, a mí no me consta de que campaña, este año tenga un gasto excesivo con respecto al anterior, sino que son tendencias,
hagan,
¿no?
Hagan campaña electoral con la plata de todos porque todo se aumenta el gasto. Pero vamos a la pregunta...
¿Por qué entonces confiar en el Partido Colorado que de 3-2 terminó con un déficit o anterior al...?
Yo hice una pregunta que quedó pendiente de la... ¿Te acuerdas?
¿Cuál?
Antes
ya formulé esta, ¿por qué no me deja contestar y después recuerde la otra? Ya que está hecha, planteada, para no repetirla.
Qué bravo de ser debatir con usted, ¿eh? Ah, pucha.
¿Qué hacemos con el déficit que históricamente dejó el Partido Colorado en sus administraciones?
Digo, nosotros estamos acá para
construir... ¿Por qué confiar ahora?
Nosotros estamos acá para construir para adelante. Tenemos un plan de gobierno, tenemos una visión de país, tenemos propuestas claras y implementables. Y creemos en que podemos llevar al país en una senda de crecimiento sostenible y equitativo, que deje al Uruguay posicionado para el futuro, bien posicionado para el futuro.
Pereira, ¿puede recordar la pregunta que venía antes de la pausa?
Ante un eventual debate entre Talvi y Astori, recordar que Talvi, las posiciones de Talvi yo las tengo bastante, digamos, monitorizadas, por decir de alguna manera, porque todos los años, en los últimos 10 años, yo le hago una entrevista para En la Mira, todos los años, ¿no? Entonces voy viendo un poco la evolución, en fin. Y él, con mayor énfasis hace unos años que ahora, él siempre fue muy elogioso con el equipo económico, con sus integrantes, y dijo, bueno, lo que sería si no hubieran estado ellos acá, ¿no? Con lo cual va a tener que reconocerle a Astori, bueno, este reconocimiento, valga la redundancia, que él tiene sobre los miembros del equipo económico actual, ¿no? Y del equipo económico de los gobiernos anteriores que siempre estuvieron en manos del astorismo.
Entonces, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta sería, va a tener que reconocer, sí, y bueno, y si veremos en el debate.
Si a vos, te parece lo mismo, ¿no? Si a vos te parece realmente que fue un equipo económico.
Yo creo que los técnicos son
jugó un
buenos.
Papel, ¿no?
Yo creo que los técnicos son buenos y de hecho Talvi ha mencionado de que algunos de esos técnicos podrían eventualmente ser parte de un gobierno de liderado por el Partido Colorado, por la oposición, a su criterio. El tema en economía es, digo, no se los voy a explicar a ustedes, pero está la economía y está la política, y más allá de las propuestas y las medidas que los economistas puedan proponer, está la política y lo que es políticamente viable de implementar. No obstante, creemos que tenemos visiones de país diferentes. O sea, creemos que hay visiones de país diferentes y creemos que el modelo que está aplicando el Frente Amplio está agotado. De hecho, digo, el estancamiento que tiene, o sea, estamos en niveles de inversión de mínimos de 12 años, inversión privada, niveles de empleo de mínimos de 10 años también. Y creemos que el modelo que ellos han aplicado, entonces, amerita un cambio de timón y amerita las reformas estructurales que nosotros estamos, que creo que es lo importante. O sea, lo que tiene que hacer una nueva administración es hacer reformas pensando para adelante. No puede hacer reformas pensando o implementar medidas pensando en los próximos 5 años. O sea, lo que nosotros entendemos que el Uruguay se merece un set de reformas que van, como mencionaba, desde ser más responsables en las finanzas públicas, ser más profesionales en la gestión de las empresas públicas, que son importantes para el Uruguay. Y también está la inserción internacional, ser mucho más abiertos. Creemos que eso ha sido un déficit de la administración de Frente Amplio, que ha estado restringido por lo que se conocen las bases, la posición de las bases, que a quienes le han tenido que pedir permiso para hacer un acuerdo de libre comercio con Chile. Y la política internacional, tenemos creemos un matiz muy importante respecto del Frente Amplio, la apertura del país. Uruguay es un país pequeño que tiene que haber una apertura.
Pero son
muy
políticas
importante.
De mediano y largo plazo esas que surjan.
Y esas
efecto,
son,
¿no?
Y esas son las que llevan los países a los cambios y a los saltos cualitativos.
Ahora tenemos
y esas
un
son
drama,
las que miran las calificadoras también.
Que es la pérdida de empleo. Pero dicen los industriales, dicen los empresarios, dicen los productores, cuando yo intento agregarle valor en la cadena, pierdo competitividad porque son muy caros los agregados de valor en los productos uruguayos. ¿Y cómo resolvemos eso? ¿Es devaluando? ¿Cuáles son las medidas razonablemente rápidas para implementar y volver a recuperar competitividad con Argentina?
Como decimos, puntualmente se le pueden dar respiros al sector productivo a través de medidas focalizadas en materia de tarifas, en materia de promoción de algunos impuestos para que puedan tener salir coyunturalmente de la situación en la que están, bastante ahogados, uh-huh. Sobre todo el sector industrial, sobre todo por la parte, o sea, su relacionamiento con Argentina, que tenemos un sector industrial que todavía es dependiente de Argentina, y ni que hablar el sector turístico, el sector comercio, es lo que está cayendo básicamente en forma más pronunciada. Para el sector agropecuario hay un contexto de precios internacionales que sobre los cuales no se puede trabajar, obviamente. Y en eso uno tiene que estar atento apostando a la mejora de los precios internacionales, pero también se les puede dar respiros en materia, como decía, de la parte de los costos de energía eléctrica y de combustible en los cuales se les puede estar apoyando. Sin duda de que eso tiene un costo fiscal, o sea, lo va a tener, pero hay que, tenemos que poner a la economía de pie, eso es lo que nosotros creemos, o sea, creemos en que el país sale con el crecimiento, con el motor de la inversión, y el país sale y la gente sale porque el empleo tiene que crecer, o sea, la realidad de las familias que se han quedado sin trabajo y eso sigue aumentando, o sea, han salido nuevos datos de desempleo que siguen mostrando el deterioro.
Sí.
Y no creemos y que creemos que, o sea, ese es como digo, generar las inversiones se toman con un horizonte de largo plazo. Nadie toma, en las empresas nadie toma decisiones con un horizonte de corto plazo. Y por lo tanto lo que hay que mostrarles es la voluntad del convencimiento y la voluntad política o la capacidad política de llevar a cabo reformas que garanticen de que el Uruguay va a poder implementar políticas económicas más equilibradas y salir de esta situación de desequilibrio fiscal, uh-huh, que es lo que, como nosotros decimos, amputa el espíritu emprendedor del sector privado.
Breve y concretamente, ¿cuál sería la medida que tomarías para paliar la situación que se va a vivir inevitablemente en el turismo la próxima temporada con la situación de Argentina?
Hay medidas como la devolución de impuestos que ya se han aplicado y que se pueden seguir aplicando. Sí. Y no hay mucho más. O sea, el combustible, la promoción de impuestos, pero medidas extraordinarias, en principio no las hemos manejado.
En todo caso, la oposición se tendría que preocupar de la semana de turismo, la Semana Santa el año que viene, porque ahora la temporada la tiene este gobierno, así que es este gobierno que tiene que dar la respuesta, ¿no?
Una buena idea siempre está, nunca
¿tenés
está de más,
alguna?
¿No?
¿Eh? ¿Tenés alguna?
Pues te pregunto a vos, yo soy periodista.
Pero
lo que pasa es que esto depende
de Argentina. Sos periodista, pero haces bastantes opiniones económicas también.
Yo soy periodista.
Pero lo que pasa es que la Argentina es volviendo a la Argentina, antes de para el cierre, muchas veces se le dice a Talvi, le pasan la factura, cuando Macri ganó, se fue a abrazar, a felicitar, este es el modelo, este es el camino, y ahora nadie es la madre de esta derrota de Macri y el resultado. ¿Cómo lo ven ustedes?
La madre de la derrota es Macri, ¿no? O sea, indudablemente, uno puede tener un plan de reformas económicas que aparentemente van en el sentido correcto para... Convengamos que la Argentina tiene una situación de descalabro macroeconómico muy, muy, muy importante, difícil de encontrar en otro país del mundo, dejemos de lado Venezuela y otros países, pero las medidas de política son unas, después está el tiempo en que se implementan, y en la Argentina los tiempos electorales son muy contraproducentes porque cada 2 años tienen elecciones, y después está el apoyo político para llevarlas a cabo.
Mirando el diario del lunes, ¿vos pensás que Macri debería haber tomado, cuando asumió, medidas más radicales, un ajuste más profundo?
Yo creo que debería haber encarado las reformas que implementó más tarde, las debería haber empezado a aplicar en forma más inmediata.
Esperemos que no nos pase a nosotros, ¿no?
Pero no tenemos nada que ver.
No, nada que ver.
Nada que ver.
No. Eso lo tengo claro, porque cada vez que digo, mira que no tenemos nada que ver, yo ya sé
simplista.
Que no tenemos nada,
o sea,
que
es
ver.
Es para generar, no. O sea, yo creo que estas cosas, compararnos con la Argentina, es para generar, es política, para generar, digamos, antagonismo entre
pero
las posiciones.
Pero el hecho de tener que tomar...
No es comparable, ¿no?
Nada es comparable, nada es comparable. Entonces, pero hay una cosa que es permanente, me parece a mí, y es que el coraje de los gobernantes para tomar medidas antipáticas
hay que tenerlo,
eso es permanente más allá de Argentina ¿no?
Totalmente de acuerdo y creo que nosotros tenemos coraje para tomar medidas que van a apretar callos en ciertos grupos de interés y en ciertas...
En dos frases y para finalizar, ¿cuál sería la propuesta de reforma a la seguridad social que tendrían en una hipótesis de gobierno del Partido Colorado y en coalición?
No seas malo, en dos frases.
Como especialista en AFAP y en seguridad social.
No, sin duda que yo colaboré activamente en el equipo de seguridad social y tenemos una propuesta que creemos que es innovadora para el Uruguay, que es hacer una reforma en el pilar de reparto, sino en el pilar de capitalización individual, en donde es establecer cuentas nocionales, lo que llaman cuentas nocionales, que vienen a ser
nocionales.
Nocionales, que son como cuentas virtuales para cada trabajador, en donde va a poder ver cuáles son los fondos que va ahorrando cada mes. Se le van acreditando en forma virtual en esa cuenta. Esa cuenta se va capitalizando, por lo tanto tiene un incentivo al ahorro, a una tasa ficta también, porque todo es virtual.
¿Es una AFAP, digamos, 100% podría ser?
No, nada más lejos de extender el sistema AFAP. Esto sigue siendo el sistema de reparto, sigue siendo un sistema en el cual los ahorros de los trabajadores de hoy son para pagar las jubilaciones de los jubilados de hoy. O sea, no hay fondos que se desvían para ser administrados por alguien. Es virtual, ¿sí? Pero a la persona se le reconoce en una cuenta su ahorro, y eso tiene un montón de incentivos positivos, porque tiende a bajar la evasión, que entre evasión, o sea, entre trabajo, digamos, no declarado y subdeclarado, hay un 33% de trabajadores que tienen ingresos que no están 100% declarados.
¿La edad es un parámetro que hay que modificarlo, la edad de jubilación?
No, la edad de jubilación pasa a ser determinada por qué sucede cuando la persona está llegando a su edad de retiro. La forma de cálculo de su jubilación es a través de un cociente entre los fondos que tiene acumulados y la expectativa de vida que le queda por delante. Es una cuenta actuarial, pero simplificado, eso es lo que se hace, y por lo tanto lo que se establece es un nivel mínimo de jubilación. El Estado establece un nivel mínimo de jubilación por debajo del cual nadie debería poder jubilarse, y también se puede establecer una tasa de reemplazo mínima por debajo de la cual tampoco nadie podría jubilarse. La tasa de reemplazo es la relación entre la jubilación y el sueldo de actividad. Entonces, la edad de jubilación queda implícita en esa forma. O sea, si yo tengo 50 años y digo me quiero jubilar, la tasa me va a dar una muy baja jubilación porque me quedan muchos años por delante y voy a haber acumulado pocos fondos.
Hay que desandar algunas de las reformas que hizo el Frente Amplio en los últimos años, seguro por el incentivo por enfermedad, ese tipo de cosas.
Sí, creemos que eso son más es un aspecto muy importante en donde hay mejoras para hacer, y el mismo ministro Astori lo ha reconocido en cuanto a la gestión que está haciendo el BPS de digamos que las jubilaciones por incapacidad y los seguros por enfermedad.
Uno se pone como loco cuando dicen que...
Sí, pero bueno, un tercio de las jubilaciones están siendo por incapacidad, y qué casualidad que las jubilaciones por incapacidad tienen un 60% de tasa de reemplazo versus mayor, un 45% la tasa mínima de la de jubilación. Entonces, hay problemas de diseño.
Me duele la espalda, voy a ver si voy al BPS.
Hay problemas de diseño, pero también en la implementación, ¿no?
Nos quedan pendientes muchas cosas, Ana Inés Servino. Muchísimas gracias, ha sido un gusto.
Muchas gracias a ustedes. A las órdenes, cualquier cosa.